Este programa especial y diferente al formato regular de Gracia a Vosotros, en la traducción simultánea de un sermón predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013, en la iglesia del pastor John MacArthur.
Bien, es un gran gozo para mí el poder estar con ustedes en esta ocasión. Bueno, cuando recibí la invitación de John para venir y hablar aquí, fue una sorpresa completa para mí. He seguido su ministerio durante muchos años y no sabía que él sabía que yo existía en este planeta. Y bueno, estamos tratando de arreglar las cosas con las personas que estuvieron en contacto conmigo para poder hacer posible esto, y estoy muy agradecido por esta oportunidad, y también estoy contento, agradecido de que cuando estoy hablando he estado hablando en Master's College con los estudiantes que cantaron para nosotros, en parte debido a la inspiración recibida de lo que está sucediendo aquí. Y de hecho estamos en el proceso de comenzar una universidad allá en Zambia, una universidad africana, cristiana, si el Señor nos lo permite. Y si el Señor permite, abriremos las puertas en enero del próximo año. Y lo que he visto aquí, espero, con sus oraciones, que se va a llevar a cabo también allá en casa también. Ahora, la tarea que tengo delante de mí esta noche es lidiar con la importancia del movimiento o del caos carismático en África. Y espero que este título les recuerde de un libro escrito hace algunos años, y que en muchos años lo que leyeron ahí es lo que estamos viendo allá en África, excepto que es mucho peor, como espero mostrarles brevemente esta noche. Lo que voy a estar haciendo es básicamente un panorama muy breve del movimiento carismático en África, y es uno que yo he observado en los últimos 15 años más o menos, y consecuentemente lo que les estoy viendo hablar es un asunto que realmente me preocupa. Entonces, esto no es simplemente hablar de algo de lo cual he escuchado o de lo que aprendí leyendo algún libro, es algo por lo que yo he atravesado y lo atravieso literalmente todos los días. Y espero que ustedes entiendan que a veces es algo muy emocional para mí, porque es una preocupación en mi corazón. Y también quiero decir rápidamente que la mayoría de lo que voy a presentar delante de ustedes es más bien extraño para la mentalidad occidental, pero en el breve tiempo que tengo, espero hacerles apreciar de lo que estoy hablando desde nuestro trasfondo africano. Y durante este corto tiempo que les voy a estar hablando, espero que aprecien. Voy a dar unas brochazos muy amplios para darles un trasfondo de lo que estamos hablando. Y para entender mejor necesitarían leer un poco más, pero espero que conforme lo hagan puedan apreciar un poco más de los detalles de esto. Entonces, para comenzar, quiero que vayan conmigo a Juan 17, no porque yo voy a exponer este texto, sino porque es realmente un punto que quiero que mantengamos en mente conforme tratamos este asunto. Porque últimamente el caos carismático que les voy a estar al cual vamos a estar apuntando es uno que no hubiera sido el caso si Juan 17:17 hubiera sido tomado con seriedad. No sería como es si volviéramos a lo que Jesús dijo en su oración sumo sacerdotal en este punto. Si ya están ahí, el Señor Jesucristo, voy a comenzar a leer del versículo 16, le dice a Dios el Padre: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. y el versículo que tengo en mente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este es el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está en la noche anterior a ser crucificado, y consecuentemente, básicamente está hablando de verdades que ha estado enseñando a lo largo de un largo periodo, y está buscando convencer a sus versículos con respecto a la forma en la que deben vivir, especialmente a la luz de su ausencia. Y entonces, conforme viene a esta oración, deliberadamente presenta ante los ojos de sus discípulos, de tal forma que ellos puedan recordar aquello que está en el centro de su propio corazón, la gloria de Dios. Glorifícate a ti mismo, lo dice una y otra vez. Y nos lleva hasta el final con esta realidad, que hay un tiempo entre la primera y la segunda venida, pero va a haber un principio organizador que tiene que mantenerse en el centro del cristianismo después de que Él se vaya, y es este: su palabra, la palabra de Dios, debe permanecer sirviendo y santificando a su pueblo, y lo pone dentro de su oración al Padre, que esto es lo que Él desea, y que su oración sea contestada. Y vamos a verlo conforme avancemos, que se ha fallado en reconocer la centralidad, y déjenme añadir, la suficiencia de la palabra de Dios. Y esto es lo que ha producido algo de lo que vamos a estar viendo en esta noche. No hay duda que al sur del desierto de Sahara, el movimiento carismático ha inundado el continente africano. Al norte de Sahara está el movimiento islámico, pero conforme cruzas ese desierto, comienzas a ver que esto es lo que se ha vuelto la forma más visible de evangelicalismo, y estoy poniendo esto entre comillas. Cuando una persona nace de nuevo, se le iguala con esta forma de cristianismo. Y esto, en gran parte, se debe a las cruzadas públicas que, en alta voz, están dirigiéndose a la gente usando el radio, la televisión, y en muchas formas, con respecto a la literatura, ha sido literatura gratis que ha venido del otro lado del Atlántico, principalmente de sus costas, y contiene todo tipo de herejías. Que se ha convertido en algo muy común en el movimiento carismático de nuestro lado. Ha sido enviado a lo largo de un número de décadas, ha sido enviado de las costas americanas a las costas africanas, y se ha construido una serie de redes, como la red de transmisión, radiotransmisión Trinidad, que se ha convertido en el prototipo para muchas de las personas que están de nuestro lado. E invariablemente esto se ha estado, por así decirlo, montando en la espalda del pentecostalismo de antaño, que básicamente encontró vino a los africanos de habla inglesa durante la segunda mitad del siglo pasado, y abrió la puerta para lo que se anuncia y que se dice que es como una avance más allá de lo que se nos había enseñado previamente. se abrió la puerta ligeramente y ahora se ha abierto completamente. La caja de Pandora ha sido abierta. Mucha gente invariablemente hace la pregunta, ¿por qué es que en un periodo de tiempo tan corto ha habido tal aceptación, multiplicación de iglesias que pueden ser descritas como las voy a estar descubriendo dentro de un minuto o dos? Y la respuesta es, que yo he dado en el blog que pueden encontrar en Grace to You, es básicamente el hecho de que esta forma de cristianismo ha apelado a la perspectiva del mundo africano, de un mundo desesperado. Y no les voy a llevar a lo largo de todo esto, pero espero que ustedes puedan encontrar este blog. Pero lo que quiero decirles es el hecho de que casi de manera invariable, cuando ustedes ven las reuniones, las cruzadas, los servicios de la iglesia, cuando llega el domingo, los mensajes casi siempre tienen que ver con esto. Ven y recibe liberación, tu liberación, tu sanidad y tu rompimiento con los esquemas. Y me doy cuenta de que nuevamente lo que estoy diciendo a lo mejor no es exactamente lo que ustedes tienen, pero invariablemente en África esto es así. Y muy rápidamente, por ejemplo, este rompimiento de esquemas, lo que realmente se está diciendo al hombre común del otro lado de donde yo vengo, es que si estás luchando en tu matrimonio, estás luchando para concebir, o estás luchando para mantener a un hijo, o estás luchando para tener un ascenso en el trabajo, o estás luchando aún con una salud débil, o cualquier cosa con la que estés luchando, a pesar de tus oraciones, nada parece estar sucediendo, y es porque entre tú y Dios hay otras capas con las cuales necesitas lidiar. Y una de esas capas es la de los ángeles y demonios, y la otra capa es la de los espíritus ancestrales, tus espíritus ancestrales. Y hasta que esas capas sean rotas, aunque las atravieses, no vas a obtener lo que quieres. Y esto no tiene mucho sentido. Bueno, tiene mucho sentido para los africanos, porque esta es la forma en la cual hemos pensado durante siglos. No dudamos de la existencia de Dios, pero es un Dios muy lejano. Es un Dios que tiene estas capas en medio y que hasta que lidiemos con ellas no nos va a escuchar y no va a actuar a nuestro favor. Y este es realmente el rol, como les voy a estar mostrando en mi próximo mensaje, que el hombre de Dios parece estar cumpliendo, dando este rompimiento a través de estas capas. Ahora rápidamente se pueden dar cuenta de que esto no es lo que enseña la Biblia. Y sin embargo, esta es la forma que el movimiento carismático que ahora ha inundado o está vestido de una vestimenta africana y está hablando el mismo lenguaje que ya ha estado allí durante siglos en África, pero ahora le está dando una ligera capa de respetabilidad con versículos bíblicos. Y tienen que entender que si los hombres y las mujeres están acudiendo a la brujería en grandes multitudes, también van a acudir en grandes multitudes a estas llamadas iglesias, porque últimamente es el mismo poder el que están buscando. Y quiero decir, que esto no fue el pensamiento inicial cuando el pentecostalismo antiguo, conservador, nos llegó. Y yo tuve la oportunidad de estar expuesto a esta influencia durante 50 años. Y lo que está sucediendo el día de hoy es algo que ha ido varios pasos más allá, y la única razón por la cual esto es así, como ya más o menos les dije, es porque la palabra de Dios ya no está jugando el rol de gobernar nuestro pensamiento y nuestra práctica. Mi preocupación es esta, que cuando mucha gente observa estas iglesias llenas, están llenas de gente en África, y este emocionalismo en las iglesias, voltean a ver a los Estados Unidos y dicen, bueno, esto es un avivamiento. Las iglesias están llenas, muchas actividades. Las iglesias se están multiplicando. Pero yo les quiero decir en esta noche que no son buenas noticias, son malas noticias. Y son malas noticias principalmente porque este texto que vimos hace un rato, ahí Jesús es Dios, Él es todopoderoso, Él es el que puede quitar de nosotros el corazón de piedra, darnos un corazón de carne y guiarnos mediante su Espíritu de gloria en gloria. Y este mismo Jesús es el que ahora voltea hacia el Padre y le dice, santifícalos, apártalos, hazlos santos, santifícalos por medio de la verdad. Y es tu obra, es tu palabra la que es verdad. Cuando digo que son malas noticias, primero que nada, es porque hay una ausencia de la exposición y el estudio de este libro en esos círculos. Hace 30 años podrías asistir a una iglesia pentecostal y después de sobrevivir a una cierta sección que ellos le llaman adoración, el pastor pasaría al púlpito y te daría cierta exposición. Y quizás podrías estar en desacuerdo con sus interpretaciones aquí y allá, pero al menos verías un esfuerzo de enseñarte lo que este libro dice. Podrías ir a un estudio entre semana, un estudio bíblico de entre semana, y sentarte ahí y ir a través de un pasaje de escritura, y nuevamente quizás podrías estar en desacuerdo con algunas de las conclusiones, pero al menos verías que hay un esfuerzo de ir a este libro. En aquellos días podías ir a una universidad y reunirte con algunos amigos que venían de esta iglesia y decir, bueno, estuve en un estudio bíblico. Y esta frase ya casi está ausente actualmente. Y lo admito, no puedo recordar la última vez que me reuní con individuos que participaron en este tipo de iglesias con liberaciones y sanidades y rompimientos que se hacen ahora por todos lados. No puedo recordar la última vez que alguno de ellos dijo, voy a un estudio bíblico o vengo de un estudio bíblico. Ahora, no puedes tener vida espiritual cuando este libro está cerrado. No puedes. Lo que tienes es una serie de palabrería que va y viene en todas direcciones. Y está de cabeza. La gente no sabe de dónde vienen estas frases. Porque no pueden apreciar el contexto de una frase. Y se sacan versículos de contexto y se usan aquí y allá. Y la gente no sabe de dónde vienen. Y déjenme ir un poco más allá. Cuando Jesús habla acerca de santificarlos en la verdad, y tu palabra es verdad, Él obviamente también tiene en mente el hecho de que somos salvos por medio de esta misma verdad. De que la palabra de Dios, predicada de una forma evangelística, es lo que va a ser usado por el Espíritu Santo para dar vida a los muertos. El Evangelio, consecuentemente, también se ha perdido. El mensaje de liberación, como vimos hace un rato, es el mensaje común ahora. Y no es lo que piensas que debería ser. Ven, el Evangelio está acerca del hecho de que hemos ofendido a nuestro Creador, el gobernante de la historia que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y que merecemos ir al infierno debido a eso. Y sin embargo, Dios, que es amante, ha dado a su Hijo y por medio de Él ha comprado una liberación gratuita, de modo que podemos venir a Él no tratando de merecer la salvación, sino en arrepentimiento y fe, recibiendo libremente y gratuitamente ese perdón y el perdón de nuestros pecados. Y eso prácticamente no se escucha actualmente. Y en vez de eso, el Evangelio moderno es algo como esto. Es acerca de aproximadamente unos 20 minutos de una plática motivacional. Y cuando termina, es, bueno, ¿qué problemas tienes? Ven a Jesús y deja que Él trate con esos problemas. Y venir a Jesús básicamente significa, ven al frente, y voy a hablar de eso cuando hablemos de otras cosas, pero el hombre de Dios te va a ayudar a vencer estos problemas. Y el resultado es este, que las iglesias están llenas de lobos con piel de oveja. Hago yo mucho trabajo de evangelismo y me encuentro con muchas personas que me dicen que fueron a esta iglesia y que acabaron en tal o cual ministerio internacional. Y cuando les hago la pregunta, ¿son cristianos? Dicen sí. Y cuando les pregunto, ¿cómo se volvieron cristianos? El testimonio con frecuencia es algo como esto. Mi matrimonio se estaba desbaratando. Mi esposo se fue. Un amigo me dijo que este predicador, o este profeta, o tal apóstol, y cuando regrese voy a hablar de todos estos títulos, y él hace unas oraciones poderosas, y entonces comencé a ir a su iglesia, y cuando le hablé, me invitó a la reunión nocturna de oración, y estuvimos orando, y orando, y orando, y hubo un rompimiento. Un día, mi esposo regresó, se disculpó por lo que había sucedido y ahora estamos yendo a esta iglesia y alabado sea el Señor. Y eso se supone que es salvación. Está totalmente ausente la ofensa a Dios. La sangre redentora de Cristo está ausente. La completa obra de salvación del Señor Jesucristo está ausente. Pero dicen, ahora soy un cristiano. Invariablemente, esto nos lleva a este punto. Son malas noticias y viene de la frase, santificaros en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es esto. Donde la palabra de Dios está cerrada, el Evangelio se ha perdido. Invariablemente, la vida permanece pecaminosa y centrada en uno mismo. Y uno de los efectos de esto ha sido la pérdida de verdadera adoración. No lo puedes No te lo puedes perder. No hay un verdadero interés en cantar las alabanzas que hemos cantado aquí. Más bien son ritmos bailables. Entonces, aunque repitas una frase mil veces, y a lo mejor esa frase es algo como que estamos yendo. Y lo que importa es el ritmo que se le está dando a ese estamos yendo, para que podamos bailarlo. Eso no es cristianismo. Y no importa cuántas veces la gente me diga que en medio de esa confusión la frase gloria, gloria, gloria no es la gloria de Dios. Son pequeñas frases que se están repitiendo una y otra vez. No puedes perder el punto de que esto es un escándalo, especialmente escándalos sexuales, que se están aceptando en esas filas. Uno de esos predicadores cambió de esposa 3 veces en 1 año, y aún es un apóstol. Obviamente, la gente que está muerta espiritualmente no puede producir piedad, no pueden producir una adoración que en verdad glorifica a Dios. Es imposible. La reverencia por Dios nace de un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu, y el Espíritu no está divorciado de su palabra. Ahora, yo quisiera decir que estos son solamente unos cambios aquí y allá, esparcidos a lo largo de África. Y quisiera decir que tienes que realmente buscar para encontrarlos. Pero lo que estoy diciendo es que esto rápidamente se está convirtiendo en la norma. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué los evangélicos en el continente africano están haciendo esto? Es tan obvio. ¿Por qué han guardado silencio los verdaderos cristianos en África con respecto a este asunto? Y creo que es simplemente porque este movimiento está practicando lo que muchos evangélicos afirman, y es esto, que los dones de revelación extraordinaria aún están operando el día de hoy. En el momento que abres esa puerta un poquito, ¿en dónde terminas? ¿En dónde? Y la diferencia parece ser simplemente una de énfasis. Algunos no lo están enfatizando tanto como otros, o quizás la diferencia es en niveles de éxito. Algunos parecen ser más exitosos que otros, o quizás es en términos de una o dos vidas escandalosas, vidas inmorales que están representando equivocadamente a otros. Pero a gran escala, estas son personas que estábamos en las mismas bancas, que escuchamos estos mismos abrir la puerta y permanecimos atrás con la misma enseñanza cuando nuestros amigos decidieron empujar este asunto a su conclusión lógica. Y si ese es el caso, ¿cómo tratas este punto con tus amigos que han alcanzado este nivel? ¿Cómo lo haces? Sin parecer que estás celoso porque ellos han sido más exitosos que tú. ¿Cómo tratas este punto? Y el resultado ha sido que los que están tratando este asunto, que supuestamente están tratando este punto, simplemente están señalando a algunos individuos cuyas vidas han caído en pecado escandaloso. Y eso es todo. Pero tratar este punto de 2 o 3 frutos podridos es lamentablemente insuficiente, cuando en realidad todo lo que están haciendo es llevar este asunto a su conclusión lógica. Como estaremos viendo cuando regrese al púlpito, si Dios puede hablar directamente por medio de mí, y todo depende del hecho de que sigo pensando que es bueno, independientemente de esto, entonces, ¿qué es lo que me va a detener o va a evitar que yo salga con algunas afirmaciones extrañas? ¿Qué es lo que me va a detener de decirles que la razón por la cual tu matrimonio está despedazándose es porque hay algún espíritu de esposo que es en realidad un demonio que está durmiendo contigo. No está aquí, pero el hombre de Dios te lo está diciendo. Y permítanme ir un poco más allá. ¿Qué es lo que te va a detener cuando yo diga que la única forma de sacar de tu vida a este espíritu del esposo es si yo duermo contigo? Esto está cerrado. El libro que dice no cometerás adulterio o fornicación está cerrado. Y eso es lo que está sucediendo. Constantemente estoy aconsejando individuos que han ido hasta el final del camino y han dicho, ya he tenido suficiente, hay algo que está mal con todo esto. Y cuando te dicen qué es lo que está sucediendo, realmente es algo que te molesta. Y quiero repetir, el punto es, ¿cuál debe ser el principio que gobierna? Vamos a regresar a lo básico. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que debemos usar para describirlo? Y describirlo de tal modo que sepamos que puede ir, a todos los rincones hasta el final de la historia. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto debe ser amarrado con enseñar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y hacerlo a todo aspecto de nuestra vida. Ahí es donde está el punto. Y ahí es donde quiero terminar. ¿Por qué esto tendría que preocuparte, esta historia acerca de África, las malas noticias que les he traído en esta noche? ¿Por qué deberían preocuparte? Y bueno, quisiera decirles que ese problema es ajeno, pero no lo voy a decir. Dos cosas, sin embargo. Y con esto ya me voy a sentar. La población actual de África es de más de 1,000 millones de personas. Dios está preocupado por ellos. Como le dijo a Jonás en Nínive, y como le dijo a Pablo, tengo mucha gente en esta ciudad y deberíamos estar preocupados por ellos. Pero en segundo lugar, y creo que esto es el mejor lugar para detenerme, África está colocada o ubicada estratégicamente para ser la siguiente fuerza misionera más grande en el mundo. Imagínense, si esto es lo que vamos a exportar al resto del mundo, Es un desastre. Todo aquel que tenga la causa de Cristo en el centro de su corazón debería estar preocupado por esto. Y me da gusto decir que en este continente hay un creciente movimiento reformador, pero aún hay mucho por hacer. Y necesitamos orar y hacer todo lo que podamos para regresar al cristianismo a este libro. Antes de la Reforma, el catolicismo romano introdujo muchas tradiciones y muchas cosas enterraron a la Biblia. Después vino el liberalismo tras la Reforma y básicamente vino a insistir que este libro realmente no es divino. Y creo que hoy no estamos diciendo lo suficiente, que este libro es suficiente. No lo estamos diciendo. Y eso es lo que está sucediendo allá en casa. Necesitamos decirlo. Es divino, pero también es suficiente para los propósitos que Dios tenía y tiene para nuestra generación. Oremos. Nuestro Dios, lleno de gracia y eterno, te agradecemos de que la historia nos ha mostrado que esta es y es en la hora más oscura que tú rompes con la oscuridad. Tú has mostrado tu luz, la luz de tu palabra. y ha amanecido un nuevo día. Y esta es nuestra oración por África. Esta es nuestra oración por los Estados Unidos. Esta es nuestra oración por todos los continentes en este planeta. Visítanos, oh Dios, oramos, y glorifícate a ti mismo. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Este ha sido un programa especial producto de una traducción simultánea, predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013. Para mayor información y obtener este material en forma gratuita, como también los otros sermones de la misma conferencia, por favor vaya al sitio de Gracia a Vosotros en gracia.org.